Si ya está en línea Matías Jáuregui, nuestro compañero de Tandil, que él es ingeniero agrónomo y nos ayuda a pensar lo que ocurre en nuestros campos. Matías, querido, buen día, ¿cómo va?
Buen día, Cintia. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, acá te escuchamos. Pues estábamos hablando fuera de micrófono durante el fin de semana. Estamos, bueno, justamente, no sé en Tandil si está lloviendo, pero acá está lloviendo y uno dice, ¿va a haber más mosquitos con esta lluvia? Y es un tema de coyuntura. Y vos me decías que podíamos... ¿qué pasa con el INTA? ¿No? ¿Qué pasa con el otro día hablábamos con Nicolás Kreplak, por ejemplo, y hablaban del repelente que de producción nacional que no se vende, ¿no? Se entrega en distintas actividades y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y es un repelente público, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la ciencia alrededor de estas cuestiones en este momento del todo tan corrido hacia el mercado?
Sí, yo cuando te planteé el tema es porque también en el interior está lleno de mosquitos. Yo recorrí estas semanas Campos Bajos y están llenos de mosquitos. Y bueno, después de escuchar al vocero presidencial como culpando a gobiernos anteriores y viendo que había una ignorancia en el tema, y empezó, bueno, el ministro de Salud de la provincia a aclarar, me pareció importante aclarar, bueno, que ya lo aclaró él el otro día, lo escuché, que existen mosquitos. Estos son mosquitos de inundación, los que nosotros vemos masividad. Son mosquitos que vienen de un año anterior de niña, seco. Pasamos a un fin de año de niño, de muchas lluvias y altas temperaturas, y eclosionaron todos estos huevos juntos.
Claro.
Por eso vemos tanta cantidad. No es el mosquito transmisor del dengue, es el mosquito del transmisor de la encefalomielitis equina, que es un problema que estamos teniendo acá en la zona. Y bueno, en Santa Fe, en toda la provincia. Lo importante de esto que yo quiero nombrar y poner y hacer hincapié es en la importancia del Estado presente en no desfinanciar organismos del Estado, gobiernos que no desfinancien organismos del Estado. En este caso, INTA y CONICET están trabajando sobre unas chatitas, unos peces y camarones que se alimentan de larvas y pupas. Y bueno, por un lado es ese trabajo que se está haciendo, y por otro lado hay una técnica que está trabajando la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que es el Centro de Energía Atómico de Energía Atómica, es el Centro Atómico de Ezeiza. Es una técnica que nosotros la aprendimos en la facultad. Nosotros la parte de biológicos, de controles biológicos en la facultad, lo vimos. Yo estudié hace 25 años.
Y ya lo aprendí.
Era un tema aislado que se tocaba muy muy por arriba, que ahora está muy muy vigente y muy en boga, y el control biológico pasó a ser muy importante.
¿Cómo es el control biológico? ¿Cómo es?
Esta es una técnica de insecto estéril, que es una técnica que se utilizó en aquella época. Nosotros la aprendimos para la mosca de la fruta y ahora la está realizando en el Centro Atómico de Ezeiza. Lo que están haciendo es generar machos estériles que, liberándolos, generan apareamiento y generan con hembras fértiles y generan descendencia estéril. Entonces, bajar la población con estos biológicos, bajar la población de
reproducción, claro.
Claro. Y entonces, lo importante de esto es que estos métodos biológicos, estos controles biológicos, los únicos que los pueden abordar...
son organismos públicos, claro, claro. Claro.
Porque nosotros, el privado, lo que quiere es, la multinacional quiere vender insumos, en este caso insecticidas.
Claro.
Entonces no se van a ocupar por...
Ni hablar de los precios. Hoy empezamos el programa hablando de los precios de los repelentes, que son una locura.
Sí, bueno, el otro día cuando yo hablaba con un amigo del desarrollo del OFF, arranca del sector público. Estados Unidos, en la fin de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, desarrolla el ingrediente activo del OFF, que se llama BIT. Y es un desarrollo primero del Estado, en este caso norteamericano, para su ejército, para sus militares, y los toma el privado Johnson y desarrolla el OFF. Pero en realidad todo comienza con un Estado presente y un Estado que desarrolla este tipo de tecnología. Entonces, en esto lo que quería dejar claro es eso, la importancia de no de financiar el Estado y la importancia de
sí, cosa presente. Que está ocurriendo, ¿no? El otro día me enteraba, por ejemplo, y mira, justo está relacionado con la tapa de página 12 de hoy, que el gobierno sigue sin designar funcionarios en áreas clave. Uno puede pensar áreas claves de ciencia, áreas claves de desarrollo social, áreas claves de reparto de alimentos, áreas clave, y además genera una merma en las plantas, están despidiendo personal permanentemente, porque en lo que está ocurriendo justamente es esto que vos estás alertando, ¿no? Es interesante tomar conciencia, te diría que para repensarnos en la próxima oportunidad que haya de tener un Estado presente, porque ahora el Estado está cada vez más ausente.
Sí, y todo esto agrava, o sea, la utilización de insecticidas en masividad, lo vemos con herbicidas en el campo, genera resistencia, esa resistencia genera que usemos otros tipos de productos y que es una carrera de no terminar. Y quién es el único ganador siempre es la multinacional, que sigue vendiendo y se va aggiornando a las nuevas modificaciones, y en esas nuevas modificaciones nosotros vamos corriendo atrás y ellos van vendiendo insumos y generando su negocio.
Y querías también hablar, lo dejamos ahí sí. Fuerte, focalizado, y quería preguntarte sobre lo que nos ibas a terminar de hablar de la ley de semillas.
Sí, nosotros habíamos contado que Argentina está adherido a la OPOP 78 y el gobierno, en la ley de ómnibus que se cae y ahora se va a tratar en comisión, quiere adherirse a la OPOP 91. Y la diferencia grande que había entre las dos era que hoy el productor puede guardarse semilla autógama para uso propio, y adheriéndose a la nueva ley de semillas no puede guardarse semilla para uso propio. Y con esto las empresas multinacionales, el argumento por lo cual quieren adherirse a la OPOP 91, ya sea los semilleros o el gobierno o los lobistas, es que Argentina declara muy poca semilla todos los años, paga muy poca regalía. Es una realidad. Argentina, todo el productor, de todos los autógamas que se siembran, Argentina solo declara un 35% de la semilla que vuelve a sembrar el año siguiente. El 15% siempre es semilla nueva que compra, y ahí paga regalía y paga genética. Y el otro 20% son productores que se guardan esa semilla y declaran lo que se guardan y pagan regalía. Pero entonces ellos se justifican con ese dato del 35% para decir, salgamos de la OPOP 78. Estando en la OPOP 78, quiero dar ejemplos de países como Brasil, que el 70% de lo que se guarda en autógamas paga regalías. Uruguay, el 85% de todo lo que guarda de semilla autógama paga regalías al año siguiente. Paraguay, un 50%. O sea, tenemos países limítrofes que están en la OPOP 78 y pagan regalías. Y esto sucede porque no es que son más buenos los productores brasileños que nosotros. Lo que tienen es que allá tienen temperaturas y humedad de cosecha tan altas que las condiciones no son buenas para guardar semilla con buen poder germinativo. Entonces, toda la mercadería la tienen que volver a entregar porque les cuesta guardar esa semilla para uso propio por la calidad de cosecha. Entonces, entregan toda la semilla y al año siguiente tienen que volver a comprar. O sea, ese es un tema a revisar y a controlar, pero no a cambiar, a adherirnos a la OPOP 91 y salir de la 78.
No, porque van a terminar decidiendo además qué comemos, porque deciden qué sembramos y quién siembra cada cosa. Bueno, lo que charlábamos la otra semana. Matías, gracias por este rato con la M750. Lo seguimos la semana que viene, ¿te parece?
Dale, buenísimo, saludos.
El ingeniero agrónomo Matías Jáuregui.